Son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias. Gracias, como siempre, por estar ahí este jueves de tiempo más fresquito en lo meteorológico. Si me estás escuchando, por ejemplo, desde el norte de España, pues igual ya está lloviendo. Y además habrás notado que han bajado y mucho las temperaturas. Un respiro antes del veranillo de San Miguel, que no falla a eso de finales de septiembre. Como lo que tampoco falla son las ganas de liarla de los de siempre. El espectáculo vivido ayer en la Vuelta Ciclista a España tiene dos vertientes: la deshumanizadora del equipo ciclista israelí y el efecto en la imagen de la competición en sí misma y de España. ¿Y qué es lo que pasó ayer en la meta de la etapa de Bilbao? Bueno, pues que una masa de gente violenta, los de siempre, protestaron por la actuación del gobierno de Israel en Gaza e impidieron que la carrera terminara en tiempo, en forma y en el lugar elegido. De hecho, a 3 kilómetros de la meta se suspendió la carrera. Las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas y hubo que mover la meta 3 kilómetros para evitar daños mayores. A estas horas, a la 1 de la tarde, ya están en libertad los 3 detenidos tras practicar las diligencias policiales y a la espera de ser llamados por un juez. Durante el altercado también fueron identificadas otras 5 personas y además 4 agentes de la Policía Autónoma resultaron lesionados. Y todo esto, todo ante la mirada atónita de corredores, del dispositivo de seguridad, de los medios de comunicación y, por supuesto, del público. Mira, ni Israel es Netanyahu, ni la Vuelta a España es el lugar adecuado para llevar a cabo una performance que ponga en peligro la vida de la gente, como pudo pasar con los ciclistas profesionales. Pero lo peor de todo es esa tendencia nazi de la ultraizquierda a eliminar, expulsar, deshumanizar a cualquiera que no comulga con sus ideas. ¿Se puede protestar contra la guerra de Gaza?, te preguntarás. Bueno, yo creo que, por supuesto que sí. ¿Se puede liar un aquelarre que ponga en peligro la imagen de España, la imagen de la Vuelta y la seguridad de los corredores? Bueno, pues yo creo que no. Pero vamos más allá. En su calculado camino hacia la ansiada hegemonía nacionalista en Euskadi, Bildu obtuvo apenas 2 puntos porcentuales menos que el PNV en las últimas elecciones autonómicas. Se presentan ante la opinión pública como el partido del futuro, de las nuevas generaciones, de las causas supuestamente progresistas y de la modernidad política. Y sin embargo, la realidad es que no han dejado de ser la misma fuerza revolucionaria y radical que nació históricamente para apoyar ¿a quién? A las acciones terroristas de ETA. Como buenos revolucionarios que nunca han abandonado sus métodos, consideran imprescindible imponer la ley de la violencia, mantener su presencia intimidatoria en las calles y, en definitiva, hacer prevalecer su voluntad por encima del orden constitucional. El diario El Mundo explica hoy cómo hace 2 días que Bildu llamó a sus seguidores a llenar de ikurriñas, muy bien, las carreteras de las etapas de la Vuelta a su paso por el País Vasco y a mostrar también su rechazo a la actuación de Israel en Gaza. Una cosa es mostrar rechazo y otra reventar la etapa. Y nos queda en esta reflexión analizar también la actuación de la propia organización oficial de la Vuelta Ciclista a España. Algún portavoz ha encontrado lo que considera la solución mágica para evitar futuros conflictos. ¿Y cuál sería? Bueno, pues que el equipo ciclista israelí se retire de la competición. Fíjate qué fácil. Aparentemente, la ausencia de participantes judíos en la prueba garantizaría automáticamente la paz. Ojalá alguien con responsabilidad y sentido común se dé cuenta del disparate que esto representa, del inquietante parecido que guarda con los peores y más oscuros momentos históricos de persecución sistemática de los judíos y del vergonzoso abandono al que se sometió a las víctimas del terrorismo de ETA. Fíjate, yo creo que cualquier persona comprometida con valores democráticos debería pedir el despliegue inmediato de fuerzas de seguridad suficientes para garantizar el normal y pacífico desarrollo de una prueba deportiva.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más cosas que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Última hora sobre el acto de apertura del año judicial que hace que se incremente la tensión política. El rey tendrá que compartir el acto con el procesado fiscal general del Estado y...
Y la novedad es, Pilar, que 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial acaban de pedir que no asista García Ortiz. Cuéntanos, Patricia Rossetti.
Buenas tardes a las dos. Que no intervenga el fiscal general y que el ministro Bolaños no se siente en la mesa presidencial como símbolo a la separación de poderes. Los 10 vocales del sector conservador quieren que se haga visible el rechazo a las críticas contra el Poder Judicial desde el gobierno de Pedro Sánchez. Han enviado una carta a la presidenta Isabel Perelló para que traslade al fiscal general la inconveniencia de intervenir en la apertura del año judicial en sus circunstancias. Su intervención en un acto de la más alta relevancia institucional no resulta apropiado, dice el escrito al que ha tenido acceso COPE, comprometiendo la serenidad que el acto demanda. Y dice además que se evite que el ministro Bolaños se siente en estrados y que se ponga esta situación en conocimiento de la jefatura del Estado para la adecuada coordinación institucional. Hacen estas peticiones a la presidenta del Poder Judicial en defensa del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad que la ciudadanía merece.
Gracias, Patricia. Y esta es a última hora. Además, Feijóo anuncia que no acudirá al acto y también pide al fiscal general que se ausente.
El presidente del Partido Popular insiste en que es Pedro Sánchez quien mancha el acto de apertura del año judicial al mantener en el cargo al fiscal general. Feijóo asegura que ya comunicó a la Casa Real y también al Poder Judicial que no asistiría al acto en el mes de julio.
El cadáver es que, si el fiscal general no tiene la decencia de dimitir, que el presidente del gobierno no le cese. Eso nadie podía pensarlo. Y que el fiscal general investigado se dirija para pedir independencia y rigor en la aplicación de las leyes a los mismos magistrados que le están investigando y que a lo mejor le van a juzgar.
Y si hasta ahora vas a coger un tren o estás en un tren, escucha esto.
Sí, porque otro fallo informático, uno más, esta vez en los servidores de Adif, provoca a esta hora paradas y retrasos en los AVE con destino o origen en Madrid. Adif informa de que ya se ha recuperado y que poco a poco se va a retomar la circulación. Esto mientras el ministro de Transportes está defendiendo en el Congreso que muchas de las incidencias en los trenes se deben a causas externas. Enseguida te lo ampliamos en el mediodía COPE.
Además, el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces.
La turista española apareció enterrada en una playa de la isla de Lombok, en Indonesia, y la autopsia revela ahora que previamente había buscado hasta cuatro lugares donde ocultar el cuerpo desde que fue asesinada el 2 de julio. Dos trabajadores del hotel en el que estaba Matilde han confesado el crimen y permanecen en prisión.
El Papa León XIV ha recibido en audiencia al presidente de Israel, Isaac Herzog.
En el encuentro han abordado, entre otros temas, la situación en Gaza, la liberación de los rehenes, la lucha contra el antisemitismo global y la protección de las comunidades cristianas en Oriente Próximo.
Y 24 millones de peregrinos han viajado a Roma desde que comenzó el jubileo de la esperanza el pasado mes de diciembre.
Son datos del Dicasterio para la Evangelización que calculó en 30 millones los peregrinos de este año santo que concluirá el 6 de enero cuando el Papa León XIV clausure la Puerta Santa.
Muy buenas tardes, Luis Munilla. ¿Y en los deportes qué?
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, hoy es día muy importante para las selecciones de fútbol y baloncesto, porque la de baloncesto, recordamos que se juega el pase a los octavos de final del Eurobasket. O Georgia le gana a Bosnia en el partido que comienza a las 2, o estaremos obligados a ganar nosotros a Grecia esta tarde a las 8:30. Y la de fútbol arranca la fase de clasificación para el Mundial a las 9:45 contra Bulgaria en Sofía, Miguel Ángel Díaz.
Será la primera vez que España juegue en Bulgaria. De la Fuente ha descartado esta mañana a Vivian y a Jorge de Frutos. Hay varias dudas por despejar en el 11, como quién acompañará a Hausen, qué mediocentro jugará, en principio será Zubimendi, y por qué delantero centro apostará. Ayer habló Morata, pero podría jugar Mikel Oyarzabal. Se va a llenar el estadio Vasil Levski, 40.000 espectadores, 600 animarán a la selección española. El partido va a ser dirigido por el serbio Serdian Jovanović.
Y en la Vuelta a España, Pilar, tranquilidad de momento a una hora de la salida de etapa en Laredo. El director del equipo Israel, Óscar Guerrero, acaba de reconfirmar que siguen en carrera porque dice que está en juego el pan de muchas familias del equipo.
Muchas gracias, Luis.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos a la espera en este mes de septiembre y también en el de octubre de que lleguen las famosas lluvias del final del verano o principio del otoño, tan clásicas en nuestro territorio. La llamada gota fría de toda la vida, que ahora se llama Vana. Bueno, pues esa gota fría con certeza nos va a traer lluvias. No sabemos todavía la intensidad, pero queremos estar preparados y nos pensábamos que lo estábamos, aunque si viene de la magnitud que tuvimos en el pasado mes de octubre, pues la cosa evidencia que no es así. Hoy en el programa queremos saber en qué consiste la campaña que hoy se ha presentado anti-inundaciones. Lo ha hecho el conseller Juan Carlos Valderrama y en nada lo tenemos aquí en directo en Mediodía para que nos dé todos los detalles. Saludos de Carles Villeta. Esto es, como siempre, hasta las 2, Mediodía en COPE más Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A nadie le sorprende que en la comunidad valenciana, que en Valencia en particular, caigan lluvias torrenciales en esta época del año, en el mes de septiembre o en el de octubre, pero posiblemente en las últimas décadas sea este el año en el que hay un poco más de preocupación, con el recuerdo de aquel episodio dramático que tuvo lugar el pasado 29 de octubre y esa terrible dana con las trágicas consecuencias que todos tenemos todavía en la cabeza. Y dentro de esa preocupación, bueno, pues tenemos un inicio de temporada con un plan anti-inundaciones que se acaba de presentar por parte de la Consellería de Emergencia e Interior. Y llega con novedades porque estamos especialmente sensibles, incluso, como mucha gente puede entender, bueno, pues asustados tras la dana del pasado mes de octubre. Tengo al teléfono al conseller Juan Carlos Valderrama para que nos dé los detalles de este plan que hoy se presenta. Conseller, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son los principales puntos de este plan que hoy usted ha presentado?
Bueno, lo que hoy se ha presentado es la campaña de inundaciones de 2025. Uh-huh. En principio es una reunión de coordinación y colaboración y comunicación con todas las participantes implicados en el plan especial frente al riesgo de inundaciones. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que estamos acabando ahora la campaña de incendios forestales, la época intensa. Sabemos que ahora hay una desestacionalización de los incendios forestales, pero sí que julio, agosto y septiembre es la época más importante. Pero también, como bien ha comentado, el Mediterráneo tiene una situación paradójica que convive el tema de los incendios forestales con las lluvias intensas y las posibles inundaciones. Ha sido una reunión en la que ha participado más de 30 departamentos de la Administración General del Estado, de la Diputación Provincial, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de los ayuntamientos y diversos operativos, ¿no? Los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la delegación del Gobierno, las subdelegaciones. Es decir, hemos hecho una reunión para coordinar, colaborar y estar lo mejor preparados, trabajar para estar preparados ante cualquier inundación que se pueda producir.
Uh-huh. He leído la expresión guía de implantación. ¿En qué consiste y cuáles son las principales actuaciones que se van a llevar a cabo?
Bien, lo que se ha hecho es mandar una circular a todos los municipios a que adopten las actuaciones preventivas necesarias ante posibles riesgos de lluvias intensas. Asimismo, lo que se ha hecho es establecer, actualizar y revisar las recomendaciones a la población. Siempre es muy importante la cuestión de que estemos informados lo que hay que hacer ante una emergencia. Uh-huh. Por eso yo siempre recomiendo a la ciudadanía que acudan a la página web del 112 y que también, si es posible, que se descarguen la app para estar informado puntualmente de cualquier fenómeno meteorológico, de cualquier emergencia que pueda haber en la comunidad valenciana. Y también, por otra parte, lo que se ha hecho es remitir una guía de recomendaciones a los responsables municipales para la toma de decisiones ante fenómenos meteorológicos adversos. Es decir, no solamente lluvias, sino también para el futuro la nieve, lo que es también los vientos que podemos tener también en la comunidad valenciana.
Uh-huh. En COPE hemos escuchado a los ayuntamientos o miembros de los comités locales de reconstrucción pidiendo incluso formación y simulacros para que la gente esté preparada y prevenida. ¿Esto se contempla?
Sí, vamos a ver. Justamente hemos estado hablando de las actuaciones formativas. La Generalitat Valenciana va a implementar una formación a nivel de centros educativos no universitarios. Hoy mismo, ahora en media hora, tengo una reunión con todas las universidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana para trabajar también en los jóvenes la conciencia de autoprotección y estar preparados ante cualquier emergencia. Y también lo que vamos a hacer son formaciones de los responsables municipales con jornadas. La semana que viene vamos a tener una jornada en cada provincia, en concreto en Benicarló, en la provincia de Castellón, en Cheste, en la provincia de Valencia y también en la provincia de Alicante, San Vicente de Raspey. Pero también vamos a actuar con diversos colectivos en la formación. Sí es importante la labor de las administraciones, de todas en su conjunto, y yo quiero agradecer que no haya faltado ninguna en el día de hoy a la reunión. Es también muy importante la concienciación ciudadana y estar preparado ante cualquier emergencia. También lo que hemos contemplado es que estos planes, como usted estaba comentando, estos planes operativos, estén implementados, es decir, que la ciudadanía sea consciente de estos planes, que los dispositivos que tienen que actuar lo tengan actualizado y que en cualquier momento, ante cualquier inundación o cualquier emergencia, puedan actuar adecuadamente.
Ya, le quiero también debe plantear, conseller, si hay algún tipo de cambio o novedad en materia de avisos, que también ha sido un asunto que ha generado mucha controversia.
Bien, el tema de avisos normalmente nosotros los tenemos que pasar en las fuentes oficiales, ¿no? Lo que es AEMET, que nos da los avisos de verde, de amarillo, naranja o rojo, y eso es justamente lo que se establece en la guía de recomendaciones, es decir, dan una recomendación, un marco, ¿no? Un marco claro, conciso y práctico para que los responsables municipales puedan tomar la decisión de a qué hacer en cada momento determinado. Si es un aviso rojo, si es una predicción o si es un aviso rojo que ya se ha observado, las decisiones pueden ser diferentes.
Claro. Sí, hemos visto también que muchos ayuntamientos por su cuenta están poniendo nuevos sistemas de avisos en sus municipios para tener a la gente un poco más al tanto de lo que cualquier cosa que pueda pasar. Y le quiero preguntar también si va a haber algún tipo de colaboración directa con la consellería en esa materia.
Totalmente. Quiero decir, yo creo que toda actuación en materia de protección civil suma, ¿no? Siempre he dicho que la protección civil es una responsabilidad de todos, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la Generalitat, del Estado, y entonces tenemos que trabajar conjuntamente. De hecho, ante esta situación de la Dana, que ocurrió en el mes de octubre, lo que vamos a hacer, igual que hemos mantenido una reunión general para toda la campaña de inundaciones, vamos a mantener una reunión específica con los municipios de la zona cero de Adana, porque lógicamente las infraestructuras estuvieron más dañadas y tenemos que colaborar conjuntamente dentro de cada uno de sus responsabilidades.
Ya, y para ir concluyendo, conseller, el tema de los barrancos y los cauces también está generando no poca polémica. Muchos ayuntamientos, el de Valencia, por ejemplo, se están poniendo a trabajar para limpiarlos y adecuarlos. Desde la consellería, ¿cómo se ven estas actuaciones? ¿También se plantean por su parte?
Vamos a ver, como he comentado, cada administración tiene su responsabilidad, en concreto la de los cauces y barrancos son de las confederaciones hidrográficas. De hecho, a la reunión de hoy ha venido la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Confederación Hidrográfica de Segura y la del Júcar. Se ha estado hablando este tema y se ha quedado en estar coordinados con la Generalitat Valenciana para poder actuar en cualquier momento.
Muy bien. Pues ojalá todos estos planes y campañas tengan la utilidad que todos esperamos, que los sustos que tengan que venir nos pillen absolutamente preparados y que podamos hacerles frente de la manera adecuada para no tener que lamentarnos en el futuro de situaciones similares a las que lamentablemente hemos sufrido. Conseller, muchísimas gracias.
Sé que le
pillamos de camino entre una cosa y otra y le agradecemos mucho que nos haya podido atender este ratito en COPE Valencia.
Al contrario, muy agradecido y aquí tenemos que trabajar todos conjuntamente y también, como no, los medios de comunicación. Buenas tardes.
Para eso estamos. Gracias, conseller.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La Generalitat Valenciana lanza nuevas ayudas para la reactivación del comercio local y artesanal en los municipios afectados por la Dana. Si eres una entidad local, pyme, comercial o artesanal, puedes solicitar las del 25 de agosto al 8 de septiembre en gva.es, porque los pequeños comercios hacen grandes los pueblos. La reconstrucción avanza. Pla Recuperem Valencia. Generalitat Valenciana. Así, ara.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos pendientes de que Bruselas, de que la Unión Europea, pues ya ultime los últimos detalles para ratificar el pacto de la Unión Europea con Mercosur. Estamos hablando de un pacto comercial que perjudica notablemente los intereses agrícolas y ganaderos de la Comunidad Valenciana y que ha provocado las quejas lógicas tanto de la Asociación ABA-ASAJA como de la Unió Llauradora. Y tengo al teléfono a Carles Peris, el secretario general de la Unió, para que nos explique por qué han pedido al gobierno de España que no ratifique este acuerdo por ser lesivo para los productores valencianos. Carles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estamos una vez más, ¿no?, ante un pacto que ya se viene prorrogando desde hace cantidad de tiempo y en el que cada vez que sucede esto, bueno, pues hace que levantéis la voz, porque cada vez que se firma hay algún productor valenciano que se ve perjudicado.
Sí, evidentemente lo que estamos viendo es que continúan habiendo acuerdos comerciales, en este caso con el bloque Mercosur, que afectan a algunos sectores importantes valencianos y sobre todo afectan porque al final tienes falta de reciprocidad en algunos estándares de producción, por lo tanto ellos tienen unos estándares de producción muy inferiores a los nuestros y luego también estamos viendo que no aprueban ninguna línea de ayudas de compensación por posibles afecciones y distorsiones del mercado europeo. Eso es lo que estamos viendo ahora en estos momentos y, por lo tanto, son acuerdos que no están equilibrados y hay que levantar la voz porque no son justos. Continúan siendo esa moneda de cambio para otros beneficiar a otros sectores europeos.
¿Cuáles son los sectores más perjudicados? He leído que el arroz y los cítricos, dos que son clave para nosotros.
Sí, si hablamos de sectores agrarios, el arroz y los cítricos serían los más perjudicados. Estamos viendo que las importaciones de arroz, sobre todo procedente de Argentina y Uruguay, son importantes y por lo tanto desestabilizan los precios en origen de nuestro sector arrocero, que es muy importante para los valencianos. Y luego en cítricos nos preocupa bastante lo que son la fruta o el zumo concentrado procedente de Brasil, sobre todo, que puede desestabilizar también mucho el mercado de la industria del zumo y luego también el limón argentino y la naranja argentina, que últimamente están habiendo un crecimiento de las importaciones y encima están habiendo detecciones de alguna enfermedad como la mancha negra, que es de cuarentena y de las más peligrosas. Por lo tanto, ese es el riesgo, ¿no?, que existe en los sectores agrícolas, pero luego también tenemos sectores ganaderos importantes en la Comunidad Valenciana, como es el sector de la aviar, que tenemos muchas granjas en las zonas del interior, el sector porcino, lo mismo, y el sector vacuno, que sobre todo lo tenemos concentrado en la zona norte de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón, que también se pueden ver afectados porque suben los contingentes de importación también de esos productos.
Uno de los aspectos que más controversia suele levantar es el de equiparar los estándares de producción. Las exigencias que se les plantean a estos productores sudamericanos no son las mismas que os ponen a vosotros y eso, lógicamente, bueno, pues es jugar con reglas muy desfavorables para nosotros, ¿no?
Es una de las claves del futuro en los acuerdos comerciales. Si tienen que seguir habiendo acuerdos comerciales, al final van a tener que ser acuerdos comerciales mucho más justos, mucho más equilibrados. Si nosotros tenemos unos estándares cada vez más superiores, igual en seguridad alimentaria que en sostenibilidad, que te incrementa el coste de producción, lo normal es que los otros países que quieran vender un producto en el bloque europeo tengan que subir esos estándares de producción, equipararlos a los nuestros, para que no haya un diferencial y una falta de competitividad en el mercado europeo. Eso sería lo justo para los productores, pero nosotros levantamos siempre la voz por eso, porque al final ellos tienen unas ventajas muy competitivas porque les cuesta menos producir que a nosotros, y al final te están haciendo una competencia desleal en un mercado preferencial para nosotros, que es el mercado de la Unión Europea.
Todo apunta a que este acuerdo se va a acabar firmando, esto es evidente. Al final esto se queda lamentablemente en una especie como de pataleta que lógicamente tenemos que seguir haciendo, y desde aquí os vamos a apoyar al 100%. Pero ¿cómo se podría compensar de alguna manera? Por ejemplo, con un etiquetado mucho más claro y evidente del origen de ese producto, que las DO tuvieran como más presencia en los envases o en el etiquetado de cualquier cosa que compremos. ¿Esto podría servir para paliar un poco vuestras pérdidas?
Sí, en principio lo que estamos viendo es que al final todo lo que sea mejorar el etiquetaje, que todo al final contenga el origen de dónde proviene, siempre es positivo, ¿no? Porque el consumidor al final puede elegir, ¿no? Y decir, pues yo consumo un producto de proximidad, o por lo menos sé que lo que estoy consumiendo veo de una forma muy clara e identificativa que tiene otra procedencia. Pero yo creo que la clave al final de estos acuerdos es que estén un poquito más equilibrados, sobre todo en aquellos productos que nosotros no seamos deficitarios produciendo. No hace falta que le aumentes los contingentes a otros países terceros. No tiene sentido que si tú no eres deficitario produciendo tengas que traer de fuera. El etiquetaje sería otra de las medidas importantes, y luego la reciprocidad. Igual en el tema, o sea, en aspectos agrícolas, que en el bienestar animal también, que es muy importante. Nosotros también cumplimos unas normas mucho más estrictas en cuanto al uso de hormonas en nuestras ganaderías, mucho más estrictos que estos países. Por lo tanto, esto es lo que hay que equilibrar. Y luego, siempre que hay un acuerdo que se ve de una forma clara, que seguramente acabará firmándose porque hay otros intereses en otros sectores de que se firme, pues al final que se abran líneas de ayudas y fondos de crisis para que cuando se demuestre que un sector realmente se cumple lo que nosotros estamos diciendo, se estabiliza el precio en origen, hayan unos fondos de compensación a través de los fondos de crisis europeos. Eso es como mínimo lo que debería existir, pero insistimos y insistimos y no lo estamos consiguiendo.
Claro. Esta petición al gobierno ni siquiera viene aparejada con una respuesta del gobierno de España, justamente para lo que pides, ¿no? Para un poco ayudaros, ver cuáles son vuestras necesidades y que el perjuicio sea el mínimo posible, ¿no?
No, yo creo que el gobierno de España era el principal o uno de los principales países impulsores del Mercosur. Por lo tanto, en este caso, abandonado, ¿no?, los intereses de los productores españoles, y yo no he visto que hayan tenido una postura de intentar que haya un acuerdo mejor para los productores españoles y europeos, donde exista esa reciprocidad, o no he visto que hayan pedido ningún mecanismo de compensación a través de esos fondos, ¿no?, de compensación o fondos de crisis que llama la Unión Europea, para intentar facilitar o mejorar sectores que se van a ver afectados, que tengan esas ayudas para, digamos, innovar más o intentar modernizarse más y mejorar esos sectores de cara a un competidor que va a venir. Por lo tanto, eso es lo que le echamos en cara, ¿no?, al gobierno de España, que puede ser un impulsor, pero a través de ser impulsor también podría introducir o forzar esos mecanismos, y no hemos visto que hayamos tenido una respuesta por parte del gobierno de España en el caso Mercosur.
Pues nada, nos tocará a los consumidores hacer esa labor de selección. Yo os invito a que pongáis etiquetas bien claras y bien grandotas en cada uno de vuestros productos, y al menos que los consumidores lo veamos de primeras muy claro a la hora de elegir qué queremos poner en nuestra mesa y en la procedencia de los productos que queremos llevarnos a la boca. Pues Carles Peris, muchísimas gracias. Esperemos que la cosa no vaya a mayores y que podáis solventar y capear este temporal económico en el sector agrícola y ganadero para la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Llega la nueva carta al restaurante La Mafia se sienta a la mesa Valencia. Bocati di cannelloni de rabo, espagueti di avola con mejillones, carpacci di cochinillo, bocconcini di carbonara, insalata di burrata, pasta con ragú y melosa al vacuno. Y muchos más en La Mafia. Ven a La Mafia en calle Correos, avenida de Francia o en La Eliana. Siéntate a la mesa.
Centro comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fotos que subiste con él un verano, ni vi tan cansadito a tu piel, y bailar hasta tarde y comernos sin hambre, celebrar, seremos un desastre sin solución, pero la vida...
Seguro que los que oís hace años COPE Valencia, y particularmente este programa Mediodía, habéis oído hablar, bueno, en cantidad de ocasiones, de las tortugas bobas que eligen el sector mediterráneo de la Comunidad Valenciana para poner sus huevos. Detrás hay un trabajo importante de una asociación que ha estado cuidando nuestro litoral para facilitarles la labor a estas tortugas. Y estamos en este 2025 en el que hemos visto, pues en el que han nacido más tortugas que nunca. Así que hoy nos preguntamos, ¿cuáles son los motivos de esta proliferación de nacimientos de tortugas en nuestras playas? ¿Qué significa esto? ¿Qué valor tiene esto para nuestro ecosistema y en qué punto nos encontramos? Para ello vamos a saludar a Carla Eymar, que es la vicepresidenta de la ONG Shalloc, para que nos cuente. Sabemos que detrás hay mucho trabajo, pero bueno, también es una estupenda noticia, ¿no?, que nuestro litoral sea propicio para esta especie animal. Carla Eymar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carles?
Pues muy bien. Supongo que estaréis contentos y satisfechos, ¿no?, de que tantas tortugas hayan nacido este año en nuestras playas.
Sí, estamos contentos, pero con un poco de sueño ya, ¿eh?
Claro, porque son muchas noches también de custodia,
de
¿no? Claro. Vigilantes ahí en los nidos, ¿no?
Sí.
Claro.
Les gusta venir de noche, nacer de noche, todo de noche.
Todo de noche. Oye, cuéntanos, claro. ¿Por qué antes esta especie, que aquí no echábamos cuenta de que fuera un poco el lugar habitual de su existencia, de repente, pues tanto prolifera por nuestras aguas?
Pues no lo era. Sí que era una zona de puesta que teníamos controlada. De hecho, ya llevamos más de una década recibiendo a estas tortuguitas cada temporada para venir a eclosionar, a poner sus nidos. Uh-huh. Pero no era tan habitual que hubiese tantísimas tortugas. Este año ya vamos por 13 nidos a fecha de hoy, 4 de septiembre, y hemos batido el récord de la Comunidad Valenciana, que estaba en 9.
Fíjate. Esto, lógicamente, tiene que ver con la labor que se ha realizado para ponérselo fácil a estos animales.
Bueno, más que por la labor de ponérselo fácil, con la campaña de concienciación de alerta tortuga, ¿no? De controlar la presencia de estos animales y que la gente sepa que hay que llamar al 112 cuando ven a la tortuga poniendo los huevos o a las pequeñas tortuguitas naciendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí que es verdad que tenemos tantos avisos, pero también ha aumentado mucho debido al calentamiento global.
O sea, que ahora esta playa es la adecuada justamente porque las aguas son más cálidas.
Sí, bueno, esta playa en concreto, la playa de la Punta, es la adecuada porque nosotros lo hemos decidido un poco, ¿no?
Vale.
Llevamos más de 10 años traslocando los nidos a la playa de la Punta porque se sabe que es una buena playa en cuanto a temperaturas, en cuanto a ecosistema, contaminación lumínica, acústica. Es una playa muy tranquila, de protección integral. Nos aseguramos que los nidos no van a ser vandalizados, por ejemplo, porque nadie, aparte de los voluntarios de Shalloc y los técnicos que trabajan con el nido de la universidad y demás, y consellería, pueden pasar a esta playa. Uh-huh. Entonces, esta playa en concreto es una playa de puesta porque se ha venido haciendo muchos años este trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Pero los 13 nidos que hemos tenido han sido alrededor de toda la Comunidad Valenciana y bueno, se debe un poco a varios factores, ¿no? El que la gente esté más alerta de que estas tortugas pueden venir y sepan cómo actuar en caso de encontrárselas poniendo los huevos o, como te digo, a los neonatos ya emergiendo del nido. y también debido al calentamiento que está sufriendo todos los mares, no solo el Mediterráneo, que está desplazando a esta especie hacia nuestras costas.
Antes, estas tortugas, ¿dónde solían anidar?
Bueno, pues estas tortugas tenemos un poco de todo. De hecho, los estudios genéticos de la Universidad de Vic de Cataluña que están realizando nuestros compañeros muestran que tenemos aproximadamente un 50% de tortugas del Atlántico que provienen con genes del Atlántico y un 50% de tortugas que vienen a anidar que provienen del Mediterráneo, ¿no? Entonces, tenemos tortugas que antes anidaban en Cabo Verde, que ahora allí están empezando a sufrir el calentamiento excesivo tanto de lo que es la arena como del mar, tortugas que a lo mejor anidaban más hacia el sur, tenemos un poco de todo, ¿no? Seguimos sin ser Grecia o Italia, donde cada temporada tienen tantísimos nidos, pero vamos de camino.
¿Y por qué es importante la preservación de esta especie en particular de tortuga?
Bueno, porque esta tortuga, aparte de que es uno de los animales emblemáticos del Mediterráneo y que sin la presencia de esta especie, nuestros ecosistemas probablemente se verían extremadamente damnificados, aparte es una de las especies que a nosotros más nos ayuda a conocer, ¿no?, lo que está pasando en las aguas. Es muy fácil, no fácil, pero es más sencillo hacer proyectos de investigación con tortugas marinas que están más cerca de nosotros, las podemos ver, la presencia de la ciudadanía general cuando sale a las playas y demás, que a lo mejor con los cetáceos que están en alta mar y pues son más difíciles tanto de localizar como de alcanzar y hacer proyectos con ellos, ¿no? Claro. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que la importancia no es que vengan, sino que la convivencia sea tan buena como para que se queden aquí, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que más nos preocupa, ya hemos estado viendo nidos eclosionados que no habíamos detectado y que han salido y han salido un montón de tortuguitas, pero prácticamente en todos estos nidos que no habíamos protegido antes y no habíamos traslocado a una zona que desde la Universidad de Valencia, Universidad Politécnica y Consellería consideran segura, casi todos ellos han sido afectados por la contaminación lumínica. Estas tortugas cuando nacen son súper sensibles a la luz, tanto al color de la luz como a la intensidad de la luz, ¿no? Entonces, tiene que estar todo muy oscuro para que ellas se encuentren en el mar y encuentren el reflejo de la luna en el mar.
Claro.
¿Qué ocurre? Que todas nuestras playas, la mayoría de ellas, tienen paseos marítimos, tienen construcciones, tienen muchas farolas, luces y están muy iluminadas. Entonces estas tortugas no encuentran el camino al mar y eso puede hacer que mueran pues aplastadas, atropelladas por coches porque salen a la carretera, que acaben en alcantarillados, que acaben, pues que no encuentren su camino, ¿no? Entonces es la mayoría de los casos que estamos viendo, la afección principal es la contaminación lumínica. En el último caso de, por ejemplo, Alcosebre, sí que vimos tortugas que no habían logrado salir del nido porque la arena estaba muy apelmazada. Jesús Tomás, de la Universidad de Valencia, estuvo un rato intentando encontrar el nido, finalmente encontró dónde estaba el nido, porque lo que habían visto eran los neonatos emerger, encontró el nido y se encontró muchas tortuguitas abajo que habían eclosionado, pero no habían conseguido salir porque no era una buena playa de puesta.
Jolín. Aún así, hemos tenido un montón de playas diferentes, aparte de esa específica que tú explicabas de la punta, que se cuida y se protege, pues en puntos muy diversos, en Alcosebre, en Benidorm, justamente
Nules,
la otra punta,
en
Nules,
en
Denia. Ah, muy bien, también. Jolín.
Están muy distribuidas estas tortugas. Tenemos nidos en las tres provincias.
Qué bien. Y además, se les puede trabajar que poniéndoles en el caparazón localizadores GPS y demás, ¿no?
Correcto.
Que nos ayuden un poco a saber cómo están nuestros mares, ¿no?
Esa es una labor importantísima que hacen desde el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, desde el equipo de Eduardo Elda, del campus de Gandía, que es importantísimo porque nos está dando muchísimos datos. Si la captamos en el primer nido, luego podemos saber cuándo vuelven a salir, porque estas tortuguitas ponen aproximadamente de unos 3 a 4 nidos cada temporada.
Y ese detalle que yo creo recordar que tú ya me contaste en su momento, ¿las que nacen en un sitio suelen, de adultas, poner también en ese sitio?
Sí, eso es lo que dice, lo que marca la teoría, que es la filopatria que se llama, y en teoría sí, las tortuguitas que nacen aquí en nuestras costas, que lleguen a edad adulta, cosa que es muy complicado, pero seguro que alguna lo conseguirá, y puedan ser fecundadas, volverán a la zona donde se incubaron y donde cogieron la impronta para poner sus nidos.
Bueno, pues entonces veremos cómo esto evoluciona y en los próximos años seguimos teniendo esta oportunidad de servir de lugar de nacimiento, de puesta de nacimiento para nuevos ejemplares. Pues Carla, muchísimas gracias, enhorabuena por la labor que realizáis Y seguimos recordando a la gente. Si encuentran un nido, una tortuga o unas huellas, 112, ¿no? 112. 112.
Eso es, teléfono de emergencia.
Y irán los expertos ahí a cuidarlas, a protegerlas para que nazcan como corresponde. Muchísimas gracias.
Perfecto. Gracias a ti, Carles. Buena mar.
Buena mar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis los fieles que, aunque estemos estrenando temporada, pues conservamos los hábitos de la pasada campaña. Y es que los jueves hablamos de gastronomía y de turismo en el espacio Gastrocope, como siempre, con nuestro compañero Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, querido Carles. Un septiembre más dentro de los que ya estamos trabajando.
Muy bien.
Y es un placer, como siempre, colaborar contigo y ser una pieza del programa.
Pues vamos al lío, porque es verdad que podemos comenzar, como hacemos habitualmente, con las noticias, con las gastronoticias, y tenemos dos para arrancar. Una que ya ha tenido lugar, uh-huh, es la fiesta blanca de la bodega Hispano-Suizas. Cuéntame cómo pasó, porque es un poco el broche del verano para,
sí,
bueno, para
yo,
mucha gente
yo,
del mundo de la gastronomía, ¿no?
Yo tengo que reconocer que por méritos propios, la bodega Hispano-Suiza, con Rafa Navarro y con Pablo Osorio, se han convertido, aparte de por los vinos que elaboran, que son maravillosos, con esta fiesta blanca se han convertido se han llevado como la fiesta del verano. O sea, una cosa, si estuviéramos en otra comunidad, si estuviéramos en Marbella o en San Sebastián, sería la fiesta del verano, ¿no? Entonces ellos, con su impulso, con su forma de ser, con un gran atractivo que tienen de participar, enseñan mucho a la bodega, les gusta mucho. Tiene una bodega muy bonita, es indudable que es de las más bonitas que hay en la comunidad. Bueno, pues todos los cuando comienza la vendimia, hacen la fiesta blanca, que por cierto este año cayó una ruchade de agua por la mañana.
Una
tormentita de agua por la mañana, clásica de fin de verano, las tormentas de verano, del cambio climático. Bueno, pues esto pasó hace 50 años, ya pasaba. Pero bueno, nada, pero de verdad que la fiesta estuvo genial. Este año el grupo fueron los Renegados y disfrutamos de los cavas, de los blancos, de los tintos, de todos sus vinos y de un gran catering. Y este año, pues mira, me quedé a dormir porque así dije, mira, pues así, no es que bebí lo mismo, pero bueno, estuve más tranquilo.
Muy bien, fenomenal. Pues nada, felicidades para este arranque de temporada también para esta bodega tan valenciana. Y no nos podemos tampoco olvidar de la noticia de la semana que viene, que es que vuelve este concurso internacional, uh-huh, de paellas.
Internacional de Sueca.
Creo que en esta ocasión es la primera vez en la que va a haber cocineros de los 5 continentes.
Sí, sí.
Incluso África, que no solía haber, y este año van a romper ya su propio techo.
Yo creo que la semana que viene tendremos a Tony Landete o Adolfo Cucarella, que son parte, digamos, esencial del concurso. Este año se han hecho semifinales en Asia, se han hecho semifinales en México y se han hecho semifinales en la Comunidad Valenciana para determinar los 40 concursantes que van a este año en la Alameda de Sueca, van a participar. Yo, es un concurso que voy todos los años, de verdad que es muy vistoso. Ves a la gente sudando la gota gorda porque el calor que hace allí.
Es vistoso y es gustoso, ¿eh? Porque bueno, claro, el olor que debe hacer aquello a paella debe ser tremendo.
Y vamos, maravilloso, porque además Paella Leña siempre tiene otro carácter.
Claro que sí.
Y hay que reconocer que con el trabajo que han hecho, pues se mantienen como también, pues eso, mira, el concurso más importante desde que de todos los concursos que se celebran en Valencia, o en la Comunidad Valenciana, de cocina, con diferencia, el concurso internacional de paella de paella valenciana y sueca es el más importante. Esto no lo podemos negar.
Y además, sobre todo hace una labor muy, muy grande. No tan solo es que se pueda premiar la labor de tantos cocineros excelentes, que todos, vamos a decirlo claro, hacen paellas buenísimas, da igual a que pruebes.
Yo porque lo concurso, porque si no ganaría yo, ya lo sabes.
Pero al margen de lo que es el concurso, es el fomento que se hace de nuestro plato,
lo
de los
bien.
Ingredientes clave, de que la gente entienda cuál es el mimo que hay que tener para elaborarla y bueno, que la sigamos manteniendo.
Además,
como el plato estrella de nuestra gastronomía.
Fíjate que, y con esto acabo, que sea el ayuntamiento del símbolo político que sea, lo tienen como la bandera de Sueca, la paella valenciana. De hecho, tienen un monumento a la entrada de Sueca y un monumento a la paella. O sea, quiero decirte que ellos entienden que para ellos la paella es fundamental. De hecho, todo natural de Sueca, suecano, tiene su corralito de arrocito, aunque sean media hectárea o dos anegadas, ¿sabes?
Sí,
todo el mundo tiene su...
Efectivamente, porque también es una zona agrícola que mima también mucho el cultivo de ese arroz excelente que luego tanto nos gusta degustar. Bueno, pues dicho todo esto, aquí acaban las gastronoticias. Vamos con el contenido, vamos con la protagonista de hoy. Como mucha gente recordará, tuvimos los premios Gastrocope antes del verano. Fue una gala estupenda que pudimos compartir con amantes de la gastronomía y amigos de esta casa, de Cope Valencia. Y una de las premiadas en la categoría de cocina creativa fue Sandra Jorge, del restaurante Changlot. Tiene nueva ubicación.
Tiene nueva ubicación.
Queremos hablar con ella para
este
que
lunes,
nos cuente cómo ha ido el verano.
Este lunes 1 se abrió la nueva ubicación en la calle Almirante, en los bajos del Hotel Caro Hotel, un restaurante con un salón que nos hablará ella de que en su momento, cuando se decoró y se adecentó, una parte de la muralla está dentro del restaurante. De la antigua muralla de Valencia está dentro del restaurante, está totalmente integrada y de verdad que el restaurante es una preciosidad.
Una decoración natural, histórica, de primer nivel. Sandra Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sandra?
Hola,
buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Enhorabuena por la nueva ubicación, una apertura nueva, muchos nervios me imagino, pero también satisfecha y contenta, ¿no?
Sí, muy contenta, la verdad.
Cuéntanos, ¿cómo están siendo estos primeros días desde la apertura?
Pues la verdad que un poco de mucho trabajo y de acoplarse a la cocina nueva, la sala... Pero la verdad que muy contentos porque es un espacio emblemático y precioso para poder desenvolupar el trabajo que queremos hacer y tirar para adelante.
Claro. Me imagino que aunque cambie la ubicación, bueno, la cocina va a ser la misma, aunque alguna modificación puedas hacer teniendo en cuenta el tipo de clientela, ¿no? Que aparte de la habitual, también serán, lógicamente, clientes del hotel.
Sí, a ver, nuestra idea de la cocina va a ser la misma, el mismo concepto, tradición, raíces, con ese toque creativo, pero claro, al tener un espacio mucho más grande, pues nos da de sí de poder crear más y poder hacer cosas pues mucho más chulas, la verdad.
¿Van a tener una parte un poco más relevante de los arroces?
Sí, siempre. Los arroces siempre van a estar ahí presentes porque es una parte de mí que me define como valenciana y siempre van a estar.
Nueva cocina, nueva sala, el reto es ilusionante, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos muy muy ilusionados con este nuevo proyecto de poder seguir creciendo tanto en cocina como sala y como a nivel profesional.
¿Algún reto en especial, Sandra?
Seguir trabajando, no parar.
Bueno, cuéntame.
Es lo más importante.
¿Qué te dicen los clientes de estos primeros días? ¿Son clientes que ya venían del restaurante anterior que tenías? Bueno, San Claude, que es el mismo nombre.
¿En Avellanas? De los dos restaurantes aún no han venido. Son clientes nuevos del hotel y pues turismo, mucho turismo, la verdad.
¿Y qué te dicen?
Sí,
¿qué te cuentan?
El otro día, por ejemplo, anoche salí a hablar con unos clientes de Canarias. Y pues les encantó que el local, la comida, muy contentos. ¿Qué? Y que el cliente te transmita eso, pues más aún, ¿sabes? Más contenta.
Sandra, una curiosidad. ¿Quién fue quien llamó a quién?
¿Santi Mañez? ¿Sandra al hotel o el hotel a Sandra?
Efectivamente, ¿quién fue? ¿Santi Mañez a Sandra Jorge o Sandra Jorge a Santi Mañez?
Yo creo que fue un match, porque yo este local ya estaba ya enamorada de él ya hace muchos años.
Sí.
Y yo creo que él ya vio en mí algo que dijo, esta chica va a estar interesada. Y la verdad que muy bien.
O sea, que estabais, como dice, se dice en términos coloquiales, estabais condenados a entenderos, ¿no?
Sí. Sí.
Oye, el otro día estuvimos en la inauguración y estaban tus padres, tu hermana, había mucha gente de hostelería. Me imagino que todos te felicitarían, pero también diga un poquito te dirían que era un reto, ¿no, Sandra?
Sí, era un reto más que nada porque también es un proyecto familiar y quieras o no, a veces trabajar en familia es bueno y no es bueno.
Claro.
Pero bueno, por mi parte muy contenta porque tener a toda la familia ahí al pie del cañón y con el apoyo de todos y demás es lo más importante, tener a los tuyos cerca y que todos rememos hacia el mismo camino.
Claro, ¿te ha tocado ampliar el equipo para adaptarte al nuevo espacio?
Estamos aún un poco en búsqueda, pero más o menos ya tenemos un poco la plantilla ya formada. Sí que para los fines de semana a lo mejor vamos a necesitar algún extra y demás, pero bueno, de momento lo tenemos completo, así que bien, por el momento bien.
Muy bien. Oye, en los últimos Gastrocope, ya lo he mencionado antes, fuiste galardonada con el premio a la cocina creativa. ¿Vas a seguir un poco por esa línea de creatividad o prefieres ahora consolidarte con los platos que ya sabes que son números uno de tu carta e intentar, pues eso, como digo, afianzarlos?
Realmente siempre tengo algunos platos que son fijos porque, pues eso, llevan mucha tradición detrás y tal, pero me gusta estar siempre en movimiento y crear. Uh-huh. Como que me aburro un poco siempre en la misma línea.
Ya.
Pero ya de todos los platos que puedo hacer más creativos y demás, siempre van a llevar una base de tradición detrás porque es lo que realmente a mí me caracteriza, ¿sabes? Entonces siempre va a llevar la tradición, pero con el toque creativo para poder sorprender a los clientes.
¿De momento estás trabajando con la carta de Changlot o ya has desarrollado o estás ya pensando en una nueva cara?
No, aún no, porque llevamos 2 días abiertos, entonces hemos empezado con los mismos menús.
Vale.
Pero sí que hay cositas ya en mente para ir probando y ir haciendo e innovando.
Poquete a poquete, como se suele decir. Poquete
a poquete.
Claro,
sí
que sí, Sandra. Oye, enhorabuena, felicidades, que vaya fenomenal y a seguir
muchas
trabajando
gracias.
Así de bien para sorprender a los clientes que se acerquen ahora al restaurante Jean-Claude, que está en el Hotel Caro, en la calle Almirante. Gracias, mucha suerte.
Un saludo gracias, y enhorabuena.
Gracias.
Le deseamos lo mejor a Sandra Jorge en el restaurante Jean-Claude. Y para acabar hoy el programa vamos a elegir cada día, esto es una novedad que tenemos en esta nueva temporada, un vino o un cava para poder brindar con todos los oyentes. Así que, si te parece, vamos a ello, Pedro, y me cuentas con quién brindamos hoy.
Pues mira, hoy vamos a brindar con un champagne de Hispano-Suiza, de Tantum Ergo. El blanco, el Chardonnay con Pinot Noir, un blanco Brut Nature, tiene una cantidad, vamos, si tuviéramos que nombrar todos los premios que acapara este cava, tardaríamos otro programa, o sea que vamos a facilitarlos. Sí. Es un cava muy fresco, tiene un toque de ácido de la Chardonnay, un tío cítrico, tiene la bollería, tiene el toque vinoso de la Pinot Noir, de verdad que es un cava ideal para ese brindis de aperitivo de mediodía, para empezar la comida. Yo soy muy cavista, tú lo sabes, y es uno de mis cavas de referencia.
Es un cava, una Macedonia, ¿no?
No, es un cava, es un cava.
¿Cómo se llama? Repíteme el nombre.
Tantum Ergo,
Tantum
blanco.
Ergo. Muy bien, Tantum
porque
Ergo,
también tiene
blanco.
Otro día brindaremos con otro de ellos.
De bodegas hispanos.
Tantum Ergo, blanco.
Pues aquí lo dejamos, Pedro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que muchos papás y mamás están ya haciendo cuentas para la vuelta al cole el próximo día 8. Hoy todavía estamos con unos días de margen para esa preparación del inicio de curso y lo que sí que hemos tenido ha sido los datos que ofrecía hoy la Consellería de Educación, justamente hablando de ese inicio de curso escolar. Y ahí ha estado nuestro compañero Santi Pacheco. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? Fenomenal, pues eso, preparando la mochila.
Cuéntanos, ¿qué explicaba hoy el conseller respecto a este curso escolar?
Pues lo primero es que hay un gran dato que se está repitiendo en los últimos años y es que, bueno, pues la demografía es la que es, cada vez hay menos alumnos, así que hay una bajada de alumnos. En concreto, el lunes son 810.000 los niños valencianos, niños y adolescentes, que se van a reencontrar en las aulas, pero esa cifra más o menos supone 2.000 menos que el curso pasado. todo lo contrario a lo que ocurre con los profesores, es decir, excepto, o sea, pese a esa bajada de alumnos, sin embargo, también ha bajado la ratio y hay más profesores que en cursos pasados, en concreto 83.600, que más o menos son 1.500 más que el curso anterior. Precisamente la primera reflexión que escuchamos del conseller, de José Antonio Rovira, tiene que ver con este asunto, con ese alarmismo que se ha oído en estas fechas previas por parte de partidos de la oposición y también algunos sindicatos docentes, pues hablando que si iba a haber recortes, etcétera. Él dice que los datos son tozudos.
Crear alarma intencionadamente en la comunidad educativa basándose en mentiras, en cifras erróneas, es una irresponsabilidad total de algunos dirigentes de la izquierda y de algunos sindicatos. La realidad es que este curso partimos en la pública de un incremento de casi 1.500 docentes más respecto al curso pasado. Estos son los retallados.
Bueno, un curso, el que se va a iniciar este próximo lunes, que está marcado sobre todo por la libertad educativa de los padres, que ya desde el año pasado disfrutan a la hora de elegir centro de un distrito único y que en este próximo curso va a ser el primero en el que ya los chavales empiezan con la elección en la lengua que han elegido sus familias, normalmente sus padres. Bueno, un dato. 99,80% del alumnado elige para estudiar la lengua que han elegido sus padres.
Y pese a las críticas que se nos siguen haciendo, un nuevo dato que demuestra el éxito de esta iniciativa. Más del 99,80%, repito el dato, más del 99,80% del alumnado va a estudiar en la lengua elegida por las familias. Y esa es la realidad.
Bueno, eso y cómo no, un curso pues marcado por la reconstrucción de toda esa zona tan importante de la provincia de Valencia, la llamada zona Dana, en la que los alumnos, pues como novedad, van a poder volver a estudiar en las condiciones que pueda ser, pero por lo menos van a poder volver a estudiar en sus propias localidades, sus propios municipios. Hay que recordar que aquel 30 de octubre, 115 centros educativos de 21 municipios distintos estaban absolutamente afectados y más o menos unos 50.000 alumnos no pudieron asistir en sus centros durante el resto del curso. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Algunos se han reparado ya, también otros, mientras se reparan, pues se ha montado lo que se llaman pues instalaciones provisionales, los famosos barracones. Hablamos de Alfafar, de Algemesí, de Alginet, de Catarroja, Masanasa, Paiporta o Utiel. Hay dos localidades en las que se va a tardar un poquito más, porque es verdad que no se llega a tiempo, es difícil, problemas de suministros, etcétera, etcétera, pero dice el conseller que a los padres se les va a comunicar enseguida y que en cualquier caso no estamos hablando de semanas, serían uno o dos días. Hablamos de Masanasa y también de Alfafar.
Esos son los únicos centros que pueden tener un retraso, pero ya digo, cuestión de, no sé, uno, dos, tres días y están los técnicos allí trabajando. Ahora, técnicos de la consellería supervisando.
Sobre la famosa queja de los barracones, porque es verdad que son unas instalaciones, digamos, provisionales y que tienen mala fama, el conseller está explicando, hombre, que esto no tiene nada que ver con los barracones escolares que se ponían hace 20 o 30 años. O sea que al final también la tecnología ha ido mejorando mucho hasta el punto de llegar a bromear con que hay algún profesor que cuando entra en esos barracones, que hoy en día tienen absolutamente de todo, llega a decir, hombre, pues esto casi que es mejor.
No tiene nada que ver con un barracón militar ni cosas de estas, ¿eh? Estamos hablando de aulas con aislamientos térmicos, en infantil suelos de parquet, con iluminación, con aire acondicionado en todas las aulas. En algunos casos algún docente dice, no, si esto es mejor casi que el colegio que teníamos.
Son unos pocos miles de alumnos los que tendrán que estudiar este próximo curso en ese tipo de instalaciones. Y una última reflexión que está, con todo lo que hemos criticado en la posdana a las relaciones entre el gobierno central y el gobierno de Generalitat, hemos dicho que si los políticos van a la suya, que ni siquiera en situaciones de esta emergencia han sido capaces de sentarse en una misma mesa, pues aquí el consejo sí que ha tenido un elogio hacia los alcaldes de la zona. Dice que efectivamente ese problema con el gobierno central existe, pero que con los alcaldes para nada, al revés. Los aplaude y les ha hecho partícipes de que el año pasado, más o menos, los alumnos pudieran al final estudiar de aquella manera y también de que este año esté todo en general, pues bastante bien para que también puedan iniciar ese curso.
Todos podemos ver que hay problemas con el gobierno central, no quiere sentarse a una mesa con la Generalitat Valenciana. Yo tengo que decir que no ha habido color político en los alcaldes de la zona dana. Todos los alcaldes, sean del color político que sean, han contribuido en ayudar y volver a poner el sistema educativo en marcha. Y esa es la realidad.
Pues nada, Carles, a partir de ahora, a apurar estos, nada, 2 días, 4 días que quedan hasta el lunes. El lunes reencuentro en las aulas.
A forrar libros este fin de semana.
Exacto, exacto. El lunes reencuentro en las aulas y a partir de entonces ya a hincar los codos y a sacar buenas notas.
La semana que viene la arrancaremos desde un colegio para ver cómo es ese inicio de curso escolar también para los pequeños y para los profes, que también estarán, como es normal, nerviosos y ansiosos de que comience el nuevo curso. Santi, gracias.
Venga, hasta ahora.